Ven y tómate con nosotros el último café.
Saludo para todos nuestros amigos oyentes de Un Minuto Radio. Una vez más los estamos acompañando aquí en este espacio del último café con reflexiones espirituales, con reflexiones que nos llevan a pensar en eso trascendental, pero también a vivir nuestra realidad. En esta ocasión, la pastoral universitaria de Uniminuto tiene un invitado muy especial que nos acompaña desde el Perú y nos trae una serie de reflexiones, pero sobre todo testimonios. A mí me gustan los testimonios particularmente porque nos ayudan a pensar en la vida, en nuestras vidas, en que es posible realizar cosas desde las vivencias. En ese ámbito testimonial nos acompaña Raúl Vázquez desde el Perú. Raúl Vázquez pues es comunicador social, él es conferencista internacional, también es músico, pero no solamente un músico de un solo instrumento, sino que es multiinstrumentista, es clown, es artista plástico, artesano peruano, ha sido reconocido por el Ministerio de Turismo con estudios en arteterapia y tiene más de 20 años de experiencia como ejecutivo, como funcionario desde el área de las comunicaciones y la imagen institucional desde los sectores privados y los públicos. Raúl es creador de la metodología Cuando Seas Grande, que ya en el transcurso de este encuentro vamos a hablar un poco de ello, también de la función de la inteligencia emocional con el arte de plastilina, es fundador del colectivo Plastineros Peruanos y bueno, ha realizado 5 exposiciones muy concurridas que han tenido pues más de 1,000 alumnos a raíz de todos los años de experiencia. Raúl, qué gran recorrido. Traté de no omitir muchas cosas, pero creo que son importantes y significativas que hoy las tengamos presentes. Bienvenido al último café, Raúl.
Listo, muchísimas gracias por pensar en mí. De verdad estoy muy contento y sobre todo porque a Colombia yo le tengo un lugar especial en mi corazón. Las veces que he estado allá me han tratado como si fuera mi casa. Y también he tenido la bendición de conocer todo el proyecto de Minuto de Dios. Y también estoy muy contento porque de verdad es muy cercano para mí.
Cuéntanos un poco de ti. ¿Siempre habías sido artista? Porque dentro de este perfil que hemos visto, vemos un gran artista, un recorrido de un artista con un bagaje, una experiencia significativa. ¿Siempre habías sido artista en el transcurso de tu vida?
Bueno, sí, yo vengo de una familia de artistas. Por el lado de mi mamá, estamos llenos de músicos, cantantes, bailarines, poetas y, bueno, modeladores, o sea, escultores, la verdad que soy el único. Pero bueno, mi hijo también está siguiendo mis pasos. Pero sí, yo crecí en ese ambiente, ¿no? Todo en mi casa era arte. Tanto mi mamá bailaba, escribía poemas, mi hermana también bailaba. Y mis primos también, tengo un primo que es un guitarrista, uno de los mejores guitarristas que tiene el Perú, y se graduó en el Conservatorio de Boston a los 15 años, es un prodigio mi primo. Entonces siempre la música y el arte ha estado muy ligado en mí, desde que tengo esa razón. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, tendría pues que 2 añitos, me acuerdo clarito, y mi abuelita me acuerdo que es como mi segunda madre, que me crió desde chiquito, pues siempre ella le sacaba la miga al pan. Entonces yo como que a veces una vez vi que como que la quiso botar y yo le decía, abuelita, pero en la comidita de Dios no se bota. Entonces mi abuelita, como para barajarla un poco, se puso a modelar con la miga. Entonces me hacía animalitos y ella me decía, no, hijito, lo que pasa es que yo le saco la miga para poder modelarte cositas. Entonces yo me quedaba así sorprendido y desde ahí empezó como que mi abuelita fue mi primera tutora, por decirlo así, que más o menos hacía animalitos, y me decía, trata de hacerlo tú, y ahí como que poquito a poquito comencé, hasta que cuando llegué a los 3 años, a preescolar, tenía una profesora que parece que vio en mí el talento, porque yo estaba chiquitito, hasta ahorita me acuerdo, mira, yo tenía 3 añitos, y de pronto la Miss llegó con una caja así gigante, bueno, para mí, porque era enorme, pues, ¿no? llevó una caja llenecita de plastilinas y dijo, chicos, les presento unas barritas mágicas y con estas barritas mágicas todo lo que esté en tu corazón y en tu mente lo vas a poder lograr. Entonces yo me acuerdo que todos se frustraban porque no les salía y de pronto me di cuenta de que, no sé, a mí como que se me hacía mucho más fácil, ¿no? Tampoco que digas que hacía cosas guau, ¿no? Pero para mi edad, según lo que me decía la profesora, se notaba que tenía talento y ella como que identificó eso y como que empezó a explotarlo en mí, ¿no? Empezó a desarrollarlo. Mientras que todos hacían una página de bolitas, a mí me decía, tú a cinco. Por encima, como lo hacía rápido, y entonces poco a poco la plastilina y yo pues empezamos a como a ser los mejores amigos, ¿no? Siempre yo digo que la plastilina es parte de mí, yo siento que es una extremidad más. Tengo manos, piernas, cabeza, y plastilina.
No, pues maravilloso, y yo creo que ahí comienza una historia como artista plástico, también como artesano. Pero cuéntanos un poco, Raúl, de esa historia que hay, un poco yéndonos aparte de la plastilina, porque sales pues de tu colegio aún con ese talento en la plastilina que una mentora, una profesora y que te ayuda también como a descubrir, a explotar. Pero sales del colegio y me imagino que queriendo estudiar comunicación social. Entras a estudiar comunicación social y desde allí empiezas pues golpeando puertas desde esa parte laboral de los comunicadores. Sin embargo, decides quedarte con el arte de la plastilina. Cuéntanos un poco de ese pedazo de tu vida.
Bueno, en realidad yo siempre usaba plastilina para todo, para mis exposiciones del colegio, mis trabajos, todo. Pero no te voy a negar que conforme fui creciendo y terminé el colegio, en algún momento yo dije, bueno, en mi tesis de orientación vocacional, me acuerdo que yo quería ser escultor, pero la típica, ¿no? No, que los artistas se mueren de hambre, que para qué vas a estudiar eso, de qué vas a vivir. Entonces, como que poco a poco me fui vendiendo al sistema, como quien dice. Entonces, traté de hacer algo con mi vida en el cual yo pueda pues, salir adelante y también demostrar el arte. Pues también siempre me gustaron las comunicaciones, desde chiquitito quise ser cineasta. Y bueno, estudié comunicación, y la típica, pues no, me vendía el sistema, aparte, y como también soy músico, empecé a tocar ya con algunas bandas, como músico de apoyo, con algunas bandas conocidas, y como mis primos pequeños, porque yo vengo prácticamente de un matriarcado, tengo 1 millón de primas, y solo somos 4 primos. Entonces tengo 2 primos que me llevo como 15 años, 14, 15 años de diferencia, que eran como mis hijitos, como mis primeros alumnos, una cosa así. Entonces, ya cuando ellos también yo llegué a la universidad, ellos crecieron, como ya la plastilina, pues ya como que ya no les importaba mucho, entonces como que yo cerré esa página, ¿no? Y dije, bueno, estos eran mis sueños de chico, y bueno, ya llegó el momento de madurar, ¿no? Entre comillas. Cerré la página, y como también me dediqué a la música, de ahí estaba trabajando en un canal de televisión, de ahí en algunas productoras, pero como que yo sentía que algo me faltaba, ¿no? Tenía cierta estabilidad económica, no ganaba mal, pero yo sentía que no era 100% feliz. Aparte que ese es otro testimonio mucho más grande, vengo de, digamos, a nivel espiritual, de pasar por un proceso muy fuerte. Yo me consideraba ateo, estaba metido en pandilla, el típico metalero de pelo largo, escuchaba heavy metal, yo era ateo, y bueno, a mí me cambió la vida la muerte de un amigo que era muy muy creyente, era inclusive de la pastoral de mi colegio, era mi mejor amigo, era mi lo que se dice aquí en Perú, mi pata del alma, mi brother, mi todo. Éramos amigos y estábamos en el mismo salón desde inicial hasta tercero de secundaria. Entonces, que ustedes creo que lo hice en noveno. Bueno, tercero de secundaria. Y la cosa es que él era todo lo contrario a mí, ¿no? Gabriel era esa persona que estaba metida en las jornadas, en los retiros, y yo le decía, ¿qué haces perdiendo el tiempo en esas cosas? Y Gabriel siempre me repetía toda la vida, siempre me decía una frase que a mí me marcó mucho, pero Raúl, Dios te ama, me decía. Y yo le decía, ay, Gabriel, por favor, ya te dejas esas onceras que Dios no existe y no sé qué. Hasta que, bueno, pasaron una serie de cosas, terminamos el colegio, y él se mudó, porque él vivía en la vuelta de mi casa, entonces se mudó a otro distrito, y en esa época, pues, no era tan fácil, todavía no habían celulares en el Perú. Y era bien difícil conseguir teléfono en la casa. Entonces, a donde se mudó, como era una organización nueva, no tenía teléfono. Entonces siempre me decía, llámame a mi abuelita, que vivía a 3 cuadras. Yo tenía que llamar a su abuela y allá a los 10 minutos él venía, pues, ¿no? Entonces ya no teníamos un trato tan cercano. Igual en el colegio sí, pero cuando terminó el colegio no. Y teníamos el sueño, porque los dos éramos nadadores, de ir a Atlanta 96, me acuerdo, en esa época. Queríamos ir a las Olimpiadas. pero Perú solamente tenía 5 cupos. Él estaba segundo a nivel nacional y yo estaba más o menos sexto, séptimo a nivel nacional. Entonces, pero también porque era medio vago, porque como también se había metido en pandillas, esas cosas, yo no iba a entrenar y él siempre me requintaba, ¿no? Entonces, hasta que un día, con mucho esfuerzo, llegué a la selección, pero ya más o menos la entrenadora sabía con qué gente paraba yo. Y siempre me decía, Raúl, yo te tengo fichado, cuidado con hacer algunas onceras porque te vas de la selección. Entonces un día hubo una pelea entre barras y yo, la verdad que por sonso, desaproveché la oportunidad, que tenía un entrenamiento decisivo. Según yo iba a ir rapidito, iba y regresaba, pero me demoré más de la cuenta. Y justo mi entrenadora y Gabriel pasaron por ahí y se dieron cuenta pues que no estaba haciendo las cosas bien, me botaron de la selección y fue para mí una de las cosas más dolorosas de mi vida. Y después que Gabriel era de las personas que siempre estaba detrás mío, siempre era una persona que siempre se preocupaba por mí muchísimo, pues se molestó conmigo muchísimo, tuvimos un altercado, le dije cosas que no debería, inclusive le tiré un golpe y todo, y me quedé helado porque yo no podía creer que le había hecho eso, ¿no? Entonces él se fue y me dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya desde que te conozco he tratado de que cambies, de que entiendas y que Dios te ama, pero lamentablemente tú no quisiste hacer caso. Y bueno, y al final, esa noche yo no podía, o sea, me quedé tan helado con lo que pasó que no simplemente me quedé en shock, no podía decir palabras, ni decirle discúlpame, nada. Pero esa noche, lamentablemente, él falleció de un aneurisma. Entonces, para mí fue un choque emocional demasiado fuerte.
Claro.
Me fui a la parroquia que estaba a 3 cuadras de mi casa, que nunca iba a la parroquia. Mi mamá emocionada porque mi mamá pensaba que por fin había cambiado, y en realidad fui, pateé la puerta de la parroquia, y como yo era pues esa época metalero, tenía el pelo largo, tenía mis cadenas, mis púas y todas las cosas, me acuerdo que, y por el cloro, porque eso sí, yo nunca me drogué ni fumé nada, porque por la natación no podía, pero sí por el cloro tenía los ojos rojos. Entonces las viejitas salieron corriendo, llamaron a la policía pensando que yo era un, no sé, un drogadicto que había entrado a la parroquia, pero reentré llorando, me acuerdo que lo insulté a Dios, le dije, ¿cómo es posible que siendo tú con razón no tienes gente en tu iglesia? Le decía, me acuerdo,
Claro.
yo que era una cochinada de personas, me dejas aquí y Gabriel, que era un ángel, te lo llevas, ¿cómo es posible? Entonces, para mí fue un momento muy fuerte porque el párroco de esa parroquia, la parroquia San Lucas, me acuerdo, llegó a la policía, les hizo como que no aguanten, yo me hago cargo. Y de pronto se sentó a mi lado y me dijo, Raúl, y yo, ¿qué? ¿Y este padre cómo sabe cómo me llamo yo si nunca he pisado la iglesia? Entonces me contó que mi mamá pues siempre iba a la parroquia a llorar, a decir que quería que yo cambie. A mi mamá le decían Santa Mónica, yo todavía en esa época no era agustino. Entonces me acuerdo que el padre me habló y yo le digo, pero padre, ¿cómo es posible que Dios permita eso, no? Si es que existe Dios, ¿por qué se llevó a Gabriel y no me llevó a mí? Entonces en algún momento el padre me dijo que me cambió la vida, ¿no? Me dijo, Raúl, ¿y no te has puesto a pensar que quizás la misión de Gabriel era convertirte? Y
Wow.
para mí fue demasiado fuerte. Le dije, no, padre, ¿yo qué voy a hacer en eso? Ni siquiera sé qué es una aleluya, ni siquiera sé persignarme, no sé si es una X, es una cruz, no tengo ni idea. ¿Cómo me voy a decir eso, padre? Entonces de ahí tuve un problema en la casa con algunos amigos digamos, de la pandilla en la que estaba. Entonces mi mamá se preocupó, nos mudamos de distrito. Y ahí conocí pues la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, que es Agustina. Y sin querer queriendo, casi así con engaños de mi mamá, entré al coro y de ahí el resto es historia, pues, ¿no? Entonces de ahí pues yo entregué mi vida al Señor, me demoré 2 años, bueno, tampoco yo quería hacerlo,
Sí.
al, ¿no? Me bauticé recién a los 20 años, mi padrino es un sacerdote colombiano, el Agustín, el padre Nelson, que es como mi papá y desde ahí pues mi vida cambió, pero como te digo, por más que mi vida comenzó un camino nuevo, una vida nueva, pues igual yo sentía que algo me faltaba. O sea, yo sentí
Claro.
decir, sí, yo estoy completo, Dios me ama, ahora me bauticé, entregué mi vida, tengo mi trabajo, tengo las cosas, tenía inclusive una morada en esa época. Según yo, mi vida estaba completa, pero yo no entendía por qué mi vida no era 100% feliz.
Sí, claro.
Entonces, yo decía, claro, yo estaba muy consciente de que sin Dios tú puedes encontrar momentos felices, pero viviendo con el Señor encuentras la verdadera felicidad, pero yo sentía que igual faltaba algo, ¿no? Entonces, me acuerdo que pasaron los
Pero sin
años.
embargo, un primer paso para Raúl fue establecer ese crecimiento espiritual, ese encuentro con Dios, digamos que desde ese gran testimonio de vida que hay en Raúl. Creo que un primer paso es fortalecer o haber tenido un encuentro personal con el creador de la vida y esa parte espiritual que también hace parte de esa fuerza testimonial que hay en tu historia, Raúl.
Sí, claro, porque llegó un momento en que comprendí que el Señor me quiere feliz, comprendí que quizás estaba tomando un rumbo equivocado. No digo que esté mal que esté, digamos, trabajar para vivir tranquilo, ¿no? Pero como siempre yo digo, ¿no? Si yo quiero ser ingeniero para ganar solo dinero, como quien dice, qué misia mi vocación, ¿no? Yo quiero ser quizás ingeniero para ayudar a la gente a que viva en un lugar feliz. Yo quiero ser médico porque quiero sanar de corazón. Y como que el dinero es complementario, ¿no? Entonces ahí fue donde me fui dando cuenta de que como comunicador, pues, el canal donde yo estaba era muy corrupto. Había muchas cosas que la verdad yo no estaba de acuerdo. Y en algún momento me dijeron, vete pues, si no estás de acuerdo, vete pues, a ver qué vas a hacer con tu vida. Entonces yo dije, ok, me voy pues. Y me decían, Raúl, pero ese es un idiota, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué te pasa? ¿Vas a dejar la estabilidad por irte para qué? Entonces empecé a ser misionero, empecé a recorrer el Perú, yéndome con la gente más pobre. Me di cuenta que lo mío era siempre había sido la parte social, pero tampoco renegué, no dije, voy, ¿para qué estudié comunicaciones? Al contrario, siempre le doy gracias a Dios de cada paso que doy. Siempre le digo, yo con el Señor siempre mis pasos son en victoria porque están hechos para Él, dándole el primer lugar. Y dije, bueno, Señor, no voy a renegar, no voy a decir que desperdicié años de mi vida estudiando comunicación, porque al contrario, eso lo puedo dimensionar a lo que yo quiero hacer. Entonces abrí una ONG, que bueno, fue mucho trabajo, al final la gente como que con la que empecé a trabajar, lamentablemente no tenían la misma visión que yo, que yo les decía al principio, nos va a costar, porque es difícil tratar de hacer un proyecto social, cuando al principio no tu objetivo principal no es ganar el dinero, pues, ¿no?, sino ayudar a los demás. Hasta que al final me quedé solo, la tuve que cerrar, y volví a trabajar, abrí una consultora, no me iba mal, pero igual yo sentía como que faltaba algo más, ¿no? Hasta que llegó un momento en que vino lo que yo siempre digo, pues, el momento de Abraham, ¿no? Donde sentía que el Señor me probó, sí, peor que Job, porque se me sumó todo. Supuestamente yo ya estaba feliz, dirigía comunidades, era el director nacional, porque como músico, pues yo estaba a cargo del Ministerio de Música de una comunidad, un movimiento que se llama Comunio, acá en Perú, un movimiento agustino más grande que tiene Perú, y yo lo dirigía, mi vida era feliz, yo me había casado, tenía mi hijo, y supuestamente, pues toda mi vida era feliz, ¿no? Entonces, claro. Y de pronto pues vino mi momento así de lado oscuro de la fuerza. Cuando
de crisis, como el que muchos tenemos, ¿no? Todos vivimos ese momento de crisis.
De pronto yo perdí mi trabajo, mi esposa perdió su trabajo, a mi mamá le dio cáncer, yo conto, ¿no? Le decía, mamá, ponte un seguro de cáncer, uno nunca sabe. Y mi mamá, sí, mañana. Y así se me pasó. Entonces encima no tenía seguro mi mamá. Mi hermana, pues solo tengo cuatro, somos seis hermanos, pero solo somos dos de papá y mamá. Entonces mi hermana está en Alemania, entonces también estaba, no es que tuviera una situación económica guau, pero mi esposa y yo como que nos quedamos sin trabajo. Encima a mi hijo le detectan una serie de problemas psicomotrices. Que no es por nada, pero no tengo nada en contra de los psicólogos, pero aquí en Perú me acuerdo que cuando yo tenía, no sé, cuando tenía 3, 4 años, normalmente tú esperabas el preescolar o lo que aquí se llama nido o inicial, y cuando ya vas a pasar a primaria y primaria, recién te preocupas por el colegio. Ahora no, ahora creo que desde el año ya los meten a preescolar. Yo les decía, oye, pero los chicos no los dejan vivir, pobrecitos, desde el año ya tienen que estar, porque supuestamente dependiendo del colegio que vaya a ir, tienes que conseguir el preescolar que lo vaya preparando hacia ese tipo de colegios. Porque hay colegios que son más de ciencias, más de números, más de letras, más artísticos. Y dice, Dios mío, qué tan enredo. No puedo poner simplemente a mi hijo que disfrute su infancia, su primera etapa, y ahí ponerlo en el nido. Entonces, en esa época, pues, mi padrino era el subdirector del Colegio San Agustín de Lima. Y me dijo, pues, oye, Raúl, Alejandro, porque Alejandro se llama mi hijo, ¿no? Alejandro va a ser canario, porque los agustinos siempre le dicen canarios. Alejandro va a ser canario. Y yo decía, no sé, Nelson, tu colegio es muy caro. Y me decía, ay, oye, si tú eres de la familia, tanto tiempo, tranquilo, aquí vemos cómo hacemos. Entonces yo estoy emocionado, voy donde la psicóloga del nido. Ay, sí, Miss, Alejandro va a entrar a San Agustín. Y me dijo, no, estás loco, me dijo. ¿cómo que lo veo? Sí, mis, ya hablé, ya. No, 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 me dijo tu hijo. Me empezó a decir, ¿no? Que tu hijo tiene problemas psicomotrices, que la motora fina, que es disperso, que poco más me dijo que es Asperger. ¿Qué cosa no me dijo? Y yo le digo, ¿y ahora? Ya me preocupé. Y me dijo, tienes que llevarlo a terapias, y las terapias me costaban, pues, el triple que me costaba el colegio. Dices, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar esas terapias? Y encima yo dije, ¿cuántas terapias son? Eran como 2 años de terapia. Entonces estaba desesperado diciendo, señor, ¿qué te se lo has agarrado conmigo, señor? O sea, ¿qué te he hecho, señor? Porque de verdad, pues, o sea, se me vino todo encima. Mi papá también le dio, tenía problemas, del corazón. Y a mi abuela también le dio cáncer. A mi tío, que era
Dios
como...
mío, todo se estaba juntando.
Y encima, mi tío, que era como mi segundo papá, el hermano de mi papá, también le dio cáncer. Entonces, yo estaba como que, ay, señor, no sabía qué hacer. Y de pronto, bueno, mi mamá al final lamentablemente falleció. Y yo estaba, pues, al borde del colapso. Y estaba buscando, pues, cómo ayudar a mi hijo, porque no tenía el dinero. Entonces, encontré una tesis de una psicopedagoga española que hablaba de los beneficios de trabajar con masa. Y yo decía, mira, ¿cómo es el chip, no? Lo que yo le digo, la mirada de niño y la mirada de adulto, ¿no? Yo estaba como en el modo mirada de adulto y decía, ay, masa, pucha, ¿de dónde consigo masa? Cuando no me había dado cuenta, porque ni mi esposa ni mi hijo sabían que yo hacía plastilina. Entonces yo dije, voy a buscar qué hago. Entonces empecé a buscar esta tesis y empecé más o menos a tratar de ver cómo iba a ayudar a mi hijo. Cuando en eso mi hermana viene desde Europa, mi hermana vive en Alemania, la típica, pues, ¿no? A repartir las cosas, pues, ¿no? A ver, mira, debió de mi mamá, es esto para mí, esto de aquí para aquí es para ti. Entonces, entre las cosas que me dejó, pues tampoco mi hermana se puede llevar mucho. Yo dije, pues, uy, mi mamá tiene demasiadas cosas. Mi mamá era demasiado sentimental. Entonces, no sé cómo se dirá en Colombia, pero los que acumulan muchas cosas aquí en Perú se le dice cachivachera. Entonces, mi mamá era recontra cachivachera. Entonces, tenía tal cantidad de cosas que yo decía, Dios mío, acaba con todo. Y mi esposa, ya, bota todo, bota todo. Entonces, yo me acuerdo que de pronto encontré un boleto de transporte público que a la vuelta decía, pues, ¿no? Primera vez que Raulito se fue solo al colegio, tal fecha, 1900 tanto. Y decía, y lo habían marcado, mi mamá todavía en un cuadrito. Y decía, Dios mío, mi mamá, qué sentimental. Cuando en eso, pues, botando un foco de cajas, yo todos los días me iba al oratorio, ya estaba cansado un poco de meter currículum para ver cómo hacía para sobrevivir, ¿no? Felizmente tengo unos suegros que son lo máximo, que son como mis segundos papás, que siempre me apoyaban, pero igual yo me sentía corto, ¿no? Me sentía incómodo. Pronto, todos los días me iba al oratorio y le decía, Señor, dame una señal, Señor, ¿qué quieres de mí? Ya, ok, ya, yo confío en ti, Señor, pero manifiéstate, ¿no? Porque ya no puedo, ya no puedo con esta cruz, Señor. Entonces me acuerdo que de pronto yo empecé a sentir una vocecita, que todo el mundo me dice que soy loco, yo soy medio loco en temas del Señor. Sentí una vocecita que me decía, no, tírate a la piscina, Raúl, tírate a la piscina, acá estoy. Entonces me acordé porque también soy nadador, como te decía. Entonces, y cuando también yo en una época enseñaba yo natación, yo era persona de natación. Yo me acuerdo de la típica cuando yo era chiquito, cuando yo era más joven, y venían los niñitos de 3 añitos, de 2 añitos, y yo les estiraba la manito, ya, lánzate, lánzate. Y como que los
Sí.
niños, como que titubeaban y decían, sí, no, sí, no. Y no entendían que por más que yo les estiraba los brazos, era justamente para que sepan que van a estar seguros, ¿no? Entonces me sentía en esa situación, como que yo, ya, señor, después me tiro, pero primero respóndeme, respóndeme, ¿no? Entonces, y así, de pronto, entre las cosas de mi mamá encontré una caja que pesaba un montón, pues, ¿no? Y dije, uy, las joyas, decía yo. Y mi esposa me decía, seguramente hay más chuchería, ya, bótala nomás. Y en ese pueblo yo tenía un ducto donde tú tiras la basura y ya no la vuelves a encontrar. La tienes, porque yo vivía en quinto piso. Entonces, no sé por qué, parecía como una película, yo estaba caminando por el pasillo hacia el ducto. Y en el camino yo sentía que el Señor me decía, abre esa caja, abre esa caja. Y yo, Señor, no me vas a perder el tiempo, Señor, más bien manifiéstate, dime qué quieres que yo, qué voy a hacer, ¿no? De pronto sentía que mi mamá me decía, que te abres esa caja, Raúl, ¿no entiendes? Hasta que de pronto yo sentí que mi yo niño pues, venía a mi encuentro y me decía, oye, ¿no entiendes? Abre esa caja. Entonces para mí fue, ¿para qué? Entonces no podía más y abrí la caja. Y cuando abrí la caja encontré cuatro figuritas de cuando yo era pequeñito, que justo mi mamá se había tomado la molestia de rotular, ¿no? Decía, Raúl, 5 años, Raúl, Raúl, 5 años, 6, 7 y 9 años. Y encontré unas plastilinas sueltas y encontré una notita, que eso fue lo que me terminé de partir, que decía, mamita, yo te prometo que voy a cambiar el mundo. Yo te prometo que voy a hacer que todo el Perú conozca la plastilina. Entonces, para mí fue un choque demasiado fuerte, me puse a rodillas, me puse a llorar. Y dice, Señor, no entiendo, ¿qué es esto? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Y de pronto, pues, vino mi momento de iluminación. Y dije, es que, ah, masa, dije yo, ¿será que con esto puedo? Y primero yo pensando en mi hijo nomás, ¿no? Que como no tenía para las terapias, entonces empecé a trabajar un poco con mi hijo. Y su evolución fue casi instantánea, ¿no? A las 2 semanas, supuestamente había mejorado lo que un niño mejora en 6 meses, una cosa así. Entonces, de pronto, digo, señor, ¿esta es la respuesta? Yo seguía escuchando, cada vez que iba al oratorio, sí, seguía escuchando el tírate a la piscina, Raúl, tírate a la piscina, hazme caso, tírate a la piscina. Y yo como que no entendía, ¿no? Yo decía, no, esto no, señores, no se entiende de qué me estás hablando. Y de pronto, pues, yo vivo en un condominio, y en esa época, pues, todos los amiguitos de mi hijo tenía 3, y el resto tenía como 8 o 9 años, así. Alejandro era como que la mascotita de ellos. Y de pronto, pues, todas las tardes él bajaba a jugar, y de pronto, pues, ya no salía 3 horas, sino salía 1 hora, así. Entonces, un día los niños suben a mi casa y me dicen, señor Raúl, ¿por qué Alejandro ya no baja? Y Alejandro era chiquitito, me acuerdo, decía, es porque estoy en mi colegio, decía. En tu colegio, y se metieron a mi casa. ¿Qué es eso? Entonces, a mí
Sí.
me sorprendió mucho que muchos niños ni siquiera conocían la plastilina, porque en los colegios, en los precolegios, ni siquiera enseñaban plastilina. Entonces, empezamos a trabajar con ellos. De pronto, en esa época estaban de moda los Angry Birds. Me acuerdo que les enseñé a hacer Angry Birds porque eran las formas más básicas. Y se emocionaron, empezaron a tirarlos por la ventana, casi me rompen las cosas de la casa. Y dije, ahorita me mata mi suegra. Y de pronto, yo le dije, ya chicos, ya, vamos, 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 porque ya, pues, me van a destrozar la casa. Entonces, de pronto, uno de los niños me dice: no, por favor, profesor Raúl, no nos bote. Y yo, profesor Raúl, y profesor, no me bote, le juro que le pago. Y yo, ¿me pagas? Digo, ¿tú me pagarías por clases de plastilina? Sí, ok. Entonces, fue que, como buen comunicador, busqué en las páginas amarillas, en información, en internet, y no había ni un taller de plastilina en todo el Perú. Entonces, como que vino mi momento de iluminación, dije: ajá. Si mi hijo ha podido mejorar tanto, yo creo que voy a poder ayudar al resto de niños a que redescubran la plastilina. Entonces, yo como buen comunicador, armé mi plan de marketing, entrevisté, hice mi focus group con mis amigos del colegio, que somos una promoción de como 250 en el Facebook y en el WhatsApp. Ya está todo armado, ya está todo feliz. Yo decía, ¿y ahora dónde enseño? Pues, ¿no? ¿Y cómo es Dios? Mira, cómo Dios te ordena todo. Así como yo tengo un padre, mi padrino sacerdote, que el padrino de mi hijo también es sacerdote, es uno de mis mejores amigos. El padre Jorge, y en esa época justo Jorge lo hacen párroco de la parroquia Nuestra Señora de Gracia. Entonces yo le conté, Jorge, mira, tengo ese proyecto, pero no sé si funciona porque no tengo ni dónde hacerlo. Y recuerdo que Jorge me dijo, pero ¿por qué no lo haces aquí en los salones parroquiales? Y obviamente toda la gente me dice, estás loco, ¿cómo vas a hacer un taller de plastilina y encima en una parroquia? Nadie va a ir, Raúl. Yo me acuerdo que yo había calculado más o menos que con 40 alumnos, aunque sea me alcanzaba a pagar la luz, pero algo tenía que empezar, ¿no? Y me emocioné de todo, y el primer día solo llegaron 4 alumnos. Entonces,
No,
para mí fue un. No,
la
ya ves.
desilusión.
Y todo el mundo, ya ves, estás loco, estás loco, estás loco. Y para mí fue otro momento muy fuerte, porque de pronto, como músico, siempre pongo música católica. Y de pronto escuché, justo, no sé si sabía de Dios. Escucho la canción de Daniel Poli que dice: si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Y fue como que. Ajá, señor, tú me quieres decir algo. Y yo dije, bueno, entonces me voy a sacar la mugre, como se dice en Perú, ¿no? Voy a dar el 110% por estos 4 niños, como si fueran 800, a ver qué pasa. O sea, nunca me voy a olvidar, fue en noviembre del 2012. Para esto yo le había dicho a mi esposa, mi amor, no te preocupes, ya conseguí trabajo, ya yo mismo soy. Y mi esposa me decía, sí, ¿qué conseguiste? Y yo le decía, mi amor, voy a ser plastilinero. Y mi esposa me miró con una cara de, ¿plastiqué? Plastilinero, pues. ¿Y eso qué es? Me dijo. Ya, pues así como los pintores pintan, los escultores esculpen, los de plastilina. Y me dijo, ¿y con eso vamos a vivir, Raúl? Obviamente toda mi familia se burló de mí, hasta como no tienes idea. Yo tengo una hermana por el lado de mi papá, que mi hermana es como quien dice, es como se dicen, pero es bien pincha globo, ¿ya? Es bien directa, bien así, no se entra en vainas. Y ella era una de sus mejores amigas de, digamos, de una de las hijas del periódico, el diario más importante del Perú, que es El Comercio. Entonces yo me acuerdo que yo le decía, Sonia, un favor, ¿tú crees que le puedes decir así a tus amigos, pues, del comercio, que aunque sean los avisos clasificados, en la última hojita, en la última esquinita, así chiquititito nomás, porque yo no tenía plata ni para el aviso. O préstame plata, le decías, ¿y qué quieres? Solamente quiero que diga taller, plastilina y mi teléfono. Nada más, aunque sea yo no sabe por el color al costadito, pero algo que diga chiquitito mi nombre. Y me dice, ¿para qué? Entonces me acuerdo que yo todo emocionado, le digo, ah, es que no te contaba, hermanita, ya conseguí trabajo. Y hermana, ay, Raúl, qué bueno, pues estamos preocupados por ti, porque no sé qué, no sé qué. ¿Y qué vas a hacer? Y yo le decía, es que voy a ser plastilinero. Y mi hermana también, ¿platiqué? Y mi hermana, pues, en esa época era atea. Y decía, ¿de dónde sacó esa idea tan descabellada? Y dice, no, es que estaba orando y sentía que Dios me dijo que este es mi futuro. Y mi hermana, ah, Dios te dijo, ah, ya, ok, ya, chévere, bravo, sí. Y aparte, hermanita, encontré un nicho de mercado, no sabes, porque he buscado en los servicios clasificados en Google, no hay ni un taller de plastilina en el Perú. Y mi hermana me dijo, oh, hermano, ¿no te has puesto a pensar de que si no hay ni un taller de plastilina en el Perú, es porque a nadie le interesa la plastilina? Y yo fue como que, ah, que me bajó, ¿no? Y me dijo, ¿y cuántas alumnas tienes? Y le digo así, cuatro. Ah, ya, ¿y cuánto cobras? $2,000 por alumno. Me dijo, no. Y entonces Raúl piensa, pues, Dios, no metas a Dios en esto, y por eso yo no creo en Dios, porque los que creen en Dios empiezan a pensar sonceras, idioteces. Y yo le decía, no, mi hermanita, de verdad, mira, me dijo, el día que el comercio, me dijo así, ¿eh? Porque como digo, el comercio es más importante, el día que el comercio te haga caso, aunque sea ponga tu nombre en una esquinita, yo creeré en Dios. Y yo, ok, ya, hermanita, ya, ok. Igual me saqué la mugre, y de pronto llegó noviembre, con cuatro alumnos, y de pronto llegó diciembre, y mi esposa me decía, ya, manda currículum, Raúl, ya, déjate esa vaina. En un... Y yo decía, no, yo siento que esto es lo mío. Entonces llegó diciembre, y de pronto, pues ya en diciembre ya no eran cuatro, en diciembre ya eran 11, y yo le
Empezó
decía,
a crecer.
yo le digo, ¿ya ves? Ay, me dijo, oh, wow, 11, uff. Y le decía, tú no pierdas la fe, mujer, le decía, vas a ver, si eres fiel en lo poco, el Señor te va a conceder más. Y no te voy a negar que sí, pues estaba un poco bajoneado porque yo sentía, pues yo le dije, mira, ya si en enero no viene más gente, ya yo dejo este sueño y me dedico a buscar currículum, meter currículum. Pues. Entonces mi esposa es de Chiclayo, que es una ciudad que está al norte del Perú, y como la abuelita es de allá, fuimos a pasar Navidad allá. Y como también hay agustinos en Chiclayo, Chiclayo es una ciudad que conozco mucho, y me fui a la catedral, me acuerdo, el 25 en la noche, y estaba muy triste porque decía, Señor, ¿será que nunca voy a salir adelante? Como que empecé a perder la fe en mí, ¿no? Y yo me
Sí.
acuerdo que en la catedral, frente al oratorio, porque siempre la catedral estaba cerrada, pero como yo conocía al celador, buena gente me dejó entrar. Estaba llorando, me acuerdo, y le decía, Señor, dame una señal, ¿no? Y de pronto sentía que el Señor me decía, ¿cuándo vas a entender que te tienes que tirar a la piscina? Entonces en el momento dije, ok, Señor, pongo todos mis miedos, todos tus pies, y me lanzo, Señor. Entonces, pues, como que me tiré a la piscina, y ya no voy a dudar más de mí, solamente confío en ti. Y me acordé de una frase que siempre me decía un padrecito mío, que era como mi director espiritual, el padre Lucio, que decía, siempre di todos los días, Raúl, Señor, tú ocúpate de los míos, que yo me ocuparé de los tuyos. Entonces, bueno, regresamos a Lima, después de fiestas, después de Navidad, Año Nuevo. Y yo la verdad que fui un poco desanimado, y de pronto llego y veo una cola que llegaba, le daba la vuelta a la parroquia. Entonces, como en los veranos siempre la parroquia hacía talleres de verano, dije, ah, seguramente son todos los talleres. Entonces yo me senté ahí, me fui a una esquinita, porque yo le había dicho, me acuerdo, al señor de mantenimiento, como según yo iba a venir como 80, no, dame el salón parroquial, digo, estos saloncitos son muy enanos. Y como al final no pasó nada, me acuerdo que me fui a un cuartito que estaba debajo de la escalera, que entraban 5 personas, 6 personas, y de pronto escucho que me estaban buscando. Oye, ¿dónde está Raúl? ¿Dónde está Raúl? Hasta que me encuentro el señor de mantenimiento y me dice, profesor Raúl, ¿dónde estaba? Acá, pues, le digo, esperando que lleguen mis 5 alumnos. ¿Cinco alumnos? Les estamos preparando el salón parroquial. Digo, ¿por qué? Porque toda esa gente que está afuera viene a su taller. Y yo, ¿qué?
Oh, Dios
Fueron
mío.
50 y tantos alumnos y de pronto la cosa se desbordó. Fue una cosa alucinante. De pronto ya no tenía, pues, 4 alumnos, llegué a tener 129 alumnos, tenía 7 sedes por todo Lima y la cosa fue increíble. O sea, yo no pude creer. O sea, yo sentía que el Señor me decía, ahora que te has tirado a la piscina, ahora van a saber lo que es que estés con Dios. Y para mí fue increíble. De pronto empezaron a llegar todos los canales de televisión, así, absolutamente, te lo juro, te lo digo con la mayor modestia. Llegó toda la televisión peruana, todos los diarios, hasta en la radio me entrevistaban y yo decía, ¿qué radio? ¿Y qué tiene que ver la plastilina con la radio? Pero igual, de pronto comenzó, un amigo me dijo, Raúl, ¿por qué no empiezas a hacer famosos en plastilina, ¿no? Entonces empecé a hacer algunos famosos peruanos, que se los mandaba por Twitter y me respondían, le empecé a regalar las figuritas de ellos, y como que poco a poco empecé a ser más conocido, hasta que de pronto llegó Telemundo, me llaman de Telemundo diciendo que iban a llegar a Perú a hacerme una entrevista, y yo para esto había hecho a Hulk Hogan. Entonces, el luchador Hulk Hogan, porque digamos, este mismo amigo me dijo, oye, si te funcionaron los nacionales, y si te ligan los internacionales, no, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a funcionar? ¿Y tú qué sabes? Entonces, yo, mi héroe máximo siempre fue Hulk Hogan. Hice a Hulk Hogan, y me acuerdo que se lo mandé por inbox, por Facebook, y a la media hora me respondió. Entonces, para mí fue alucinante, me dije, ¿qué? Y nadie me creía, no, seguramente es un fanpage, es un fake. ¿Qué te va a responder Hulk Hogan, Raúl? ¿Que tú fueras quién? Bueno, no importa, para mí eso fue un momento especial, ¿no? Y de pronto, como en agosto, septiembre, me llama Telemundo y me dice que querían entrevistarme y toda la cosa. Entonces yo le digo, ¿y cómo así se contactaron conmigo? ¿Cómo sabían que yo existía, pues, no? Y me dijeron, lo que pasa es que le hicimos una entrevista a Hulk Hogan y en la cual le preguntamos cuáles han sido los regalos más inusuales, más locos que te han dado unos fans. Y él dijo, pues, ah, sí, una vez en Perú un chico me hizo un plastilina. Entonces parece que empezaron a indagar y vinieron y fue increíble. Fue uno de los momentos más alucinantes de mi vida, yo no lo podía creer. Y bueno, y el resto es historia, ¿no? Ahí el señor fue la mayor prueba de que me dijo, ya estás conmigo. La típica frase que se dice aquí en Perú, estás conmigo, estás con Dios, así que ya, sí, desde ahí no paramos. Llegué inclusive a la universidad, para mí fue increíble ser el primer, no sé, la verdad es que he buscado en Google, no he encontrado, no sé si seré el único, pero sí, para la época fui el primer docente universitario en enseñar plastilina. Hice 5 exposiciones que llegaron más de 10.000 personas. Fue una cosa que yo no podía creerlo, o sea. Y siempre yo, como, y es algo curioso que me pasó en Telemundo, es que justamente la persona que me vino a entrevistar, la reportera, me dice, Raúl, mira, yo no sé cómo será en Perú, pero la verdad es que nosotros siempre le damos crédito a todas las personas, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos visto que en tus posts, en tus redes sociales, siempre ponen, los invitamos a, venimos a, siempre hablas en plural. Así que por favor te voy a pedir que me digas quién es la otra persona que trabaja contigo, porque tenemos que darle su crédito, pues obviamente, porque no solamente no te lleves toda la gloria, ¿no? Ah, pero por supuesto, no te preocupes. Me acuerdo que me fui corriendo con ella. Le dimos la vuelta digamos, a los salones parroquiales. Llegamos al templo y yo le digo, aquí está, mira, yo trabajo con él. Y justo estaba el señor de mantenimiento limpiando el Jesús grande. Señor, por favor, baje, que estamos a entrevistarlo. Yo le digo, no, él no, el del costadito. ¿Quién? El Jesús, pues le digo, si Dios trabaja conmigo. Por eso yo siempre hablo en plural. Y la reportera, pues, se quedó en shock, me acuerdo. Dice, ¿qué? Sí, le digo yo cada paso que doy, le digo, por eso siempre hablo en plural, porque yo no hago las cosas solo, las hago con el Señor.
Pues lánzate a la piscina, es una de las reflexiones que nos está dejando este gran testimonio de Raúl. Y lanzarnos a la piscina no es tan fácil, Raúl, en medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio de los momentos críticos que vivimos, porque creo que es en ese momento donde uno ve nublado, donde uno ve todo oscuro, cero posibilidades de salir adelante. En el caso tuyo fue desde ese ámbito laboral. Muchas personas también lo vivirán desde ese ámbito laboral, pero puede que sea desde otras áreas de la vida. ¿Cómo lanzarnos a la piscina sin perder el ánimo? Porque según lo que veíamos en tu testimonio, pues claro, ¿a cuántas personas, artistas, me refiero a muchos porque muchos siempre dicen lo mismo, que su entorno les dicen, pero usted de qué va a vivir? ¿Usted qué va a comer? A Raúl le decían, pero de la plastilina. ¿Cómo es eso posible? Pero Raúl se lanzó a la piscina y fíjate todas las brechas que se han abierto, que se abrieron en su momento y que se siguen abriendo. Y ese era su llamado, ese ha sido su llamado. Entonces, ¿cómo lanzarnos, Raúl, a esa piscina que tú nos mencionas sin caer en el intento?
Claro, por supuesto. Yo no les digo que no vayan a pensar que ya estás con Dios y pucha, vas a caminar en una pradera lleno de pajaritos y va a venir Bambi, Winnie Pooh y se va a iluminar el cielo y nunca más en tu vida vas a sufrir. La vida de cristiano es una vida muy dura y si no tienes detrás la oración, la comunión diaria y de verdad tener todo un plan de vida y un plan formativo, pues caes al toque, pues rapidito caes. O sea, ¿cuánta gente conozco yo que empezó conmigo este camino? Y mira, cuando yo entré a la parroquia, la comunidad era más o menos 300. Y 300 jóvenes que decían, sí, señor, yo hasta el final, que no sé qué. Y más bien a mí me miraban como el bicho raro, porque como yo llegué con el pelo largo, así todo metalero, así me acuerdo que las viejitas se iban corriendo, casi yo le quería dar la paz, pensaban que yo era un ratero que les iba a robar. Y de pronto, pues, mirar cómo es, ¿no? Después de ya casi 25 años, más 26 años ya, mira, de esa época, ya solamente queda quien te hable. Claro, porque Ray Nelson, como digo, mi padrino siempre me decía, si no tienes un plan de vida, si no tratas de tener comunión diaria, si no tienes una vida de oración, realmente pues es como esas personas que quieren levantar 500 kilos de un porrazo y no se han entrenado. Se van a lesionar y a la primera lesión se van a ir corriendo. Otra frase que también marcó muchísimo que me decía mi padrino es que el Señor jamás va a juzgar las veces que caigas, sino que al contrario, que cada vez que te caigas y te levantes, Él siempre te va a ayudar a sacudirte el polvo y te va a aplaudir y te va a seguir alentando a seguir, ¿no? Pero lo importante es que tú quieras llegar a la meta, porque si la primera vez solamente hacia atrás y no miras hacia adelante, pues te vas a desistir. ¿Cuánta gente conozco que a la primera pues sale corriendo, que dice, no, esto no es para mí, no, ya fue una bonita experiencia mientras duró, ya maduré, ahora ya soy grande, porque no creas, ¿sabes? O sea, si cuando yo estaba en la universidad me costaba muchísimo decir que yo seguía al Señor, que yo era una persona cristiana, pues a mi edad es peor, pues, ¿no? Me acuerdo cuando después de haber trabajado en la universidad y después de haber trabajado en un instituto, pues también trabajé en, como chef instructor, enseñándole a los chicos primero plastilina y después la pasta de azúcar. De pronto me llaman mis amigos frailes, sobre todo un amigo mío, Giancarlo, me dijo: Raúl, se fue el jefe de pastoral. Y yo: ay, qué pena, Giancarlo, qué lástima, ¿no? Y es como que, no, Raúl, ¿me entiendes, no? Raúl, se me fue el jefe de pastoral. Ah, pucha, qué pena, rezaré por ti. Y me dice: ¿no entiendes? Yo te necesito aquí, ¿no? Entonces al principio fue como que, oye, chuchera, o sea, no te voy a negar que sí, no es que se me subieran los humos, que se me subiera la fama, pero sí hubo un momento en que dije: bueno, señor, ya, este es tu camino, ¿no? Pero siempre es como que el señor: oye, Raúl, por si acaso, acuérdate que todavía estoy aquí, ¿no? Que también le ha pasado a muchos amigos míos que han llegado a tener mucho éxito y después, pum, si te viene y me acuerdo, señor. Entonces de pronto yo dije: ok, señor, si ahora me quieres por aquí, pues dejé todo y me fui a trabajar a un colegio agustino en el área pastoral. Y de pronto, pues, continuaba eso así con mis talleres. Esta vez en la parroquia del colegio, que se llama Nuestra Señora del Consuelo. Y mucha gente me decía que estaba loco. Me acuerdo que tenía amigos que me los encontraba en el colegio. ¡Oye, Raúl, tú eres el famoso Raúl! Pues, supuestamente, como te digo, me interesó toda la televisión peruana, todo, tuve muchos medios. Inclusive, como te contaba una anécdota, de pronto me entrevistó el diario El Comercio. Y no solamente me hizo la nota, sino me puso en la portada, media página de la portada del diario más importante del Perú. Wow. Pues, mi hermano. Obviamente yo fui corriendo a mi hermana: oye, hermanita, ¿te acuerdas lo que dijiste? Yo le enseñé la portada y mi hermana se quedó loca y le dije: ya empieza, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Porque la verdad que fue loquísimo esa parte. Y de pronto, pues, de eso continué con mis actividades, pero esta vez trabajando de frente con los jóvenes en pastoral. Y mis amigos, pues, del colegio, no te voy a negar: ah, Raúl, oye, ¿en qué andas? Yo le digo: sí, bueno, ahora trabajo en un colegio en el área de pastoral, ¿no? Como que: ay, qué pena, Raúl, te fue mal. Yo pensé que ibas a ser un plastilinero exitoso y que no sé qué. Y yo le decía: pero ¿cuál es el problema? O sea, a mí no, o sea, no es que no me importe el dinero, pero yo soy de esas personas que confía en el Señor y yo sé que el Señor nunca me va a abandonar y no lo ha hecho hasta ahorita. Recuerdo que en algún momento me decían: pero Raúl, si cuando tú eras plastilinero famoso, porque también fui embajador de varias marcas de plastilino aquí en el Perú, cuando tú eras famoso, pues ibas a viajar, ibas a hacer un montón de cosas y ahora ya, ¿qué pasó? No, yo sé que el Señor no me va a abandonar. Y mira cómo es Dios. Estando en pastoral, cuando la gente empezó a conocer mi historia, ya no solamente empecé a recorrer el Perú como plastilinero, sino también un poco como predicando. Y así fue como llegué a Colombia. Llegué primero a Barranquilla en el año 2015. Después, el 2017, también estuve en Bogotá. Y así empecé a ir a un montón de ciudades en el interior del país. Empecé también a salir al exterior. Yo le decía a la gente: viste, o sea, con el Señor nada me falta, ¿no? Nada me falta, porque yo siempre digo: Señor, algo caerá. Y me ha pasado. En algún momento cuando yo decía: uy, Señor, tengo una deuda tal con tal cosa, y de pronto, pum, me llaman: Raúl, ¿nos puedes dar una conferencia tal, 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 tal? Y a mí me ha pasado que yo necesitaba una cifra exacta, y de pronto me llamaban de la nada, y me decían: Raúl, necesitamos que nos des un taller o una conferencia tal, solo tenemos para pagarte tanto. Y justo era exactamente la cantidad de lo que yo debía. Entonces era como que, ¿qué más pruebas, Señor? Le decía a mi esposa: ¿qué más pruebas de que el Señor no te abandona, no? Y dale para adelante nomás. El mejor consejo que te puedo dar es que solo mires hacia adelante, como cuando pasó con la barca que se hundía, ¿te acuerdas? En la tormenta, y todos los discípulos empezaron a titubear, y de pronto Jesús le dice a Pedro: ven, Pedro, mírame. Y Pedro empezó a caminar, pero cuando alejó la mirada del Señor, él fue que se volvió a hundir. Yo siento que yo soy ese Pedro, pero que no titubea, ¿no? O sea, que siempre mira al Señor y hasta puede caminar por las aguas. Yo creo que mis aguas fueron, pues, la plastilina, porque nadie, hasta ahorita nadie entiende cómo puede haber llegado tanto, ¿no? Siento que también falta un montón de cosas por hacer, pero bueno.
Es un gran testimonio de fe, Raúl, y creo que es una gran reflexión que se da para los oyentes dentro de ese caminar, lanzarnos a la piscina, pero en ocasiones nos cuesta también lanzarnos a la piscina, Raúl, porque muchas veces no descubrimos eso que hay en nosotros. Dentro de esa historia que nos cuenta Raúl, Raúl la descubre dentro de un momento de crisis, pero también a raíz de experiencias circunstanciales que hicieron que Raúl dijera: oye, por acá puedo ver oportunidades. Y actualmente, Raúl, hay una realidad crítica también dentro de los jóvenes aquí en Colombia, pero sé que también en otros países, y es quizás su tema laboral. Y muchas veces no encuentran trabajo cuando salen de su universidad, las oportunidades laborales también reducen, son mínimas, o quizá las condiciones no son las mejores. Por eso muchos quisieran emprender, quisieran tomar esa opción de emprendimiento, pero no es tan fácil. Muchas veces descubrir en nosotros eso para lo que somos buenos, en el caso de Raúl, Raúl tenía allí su don, su talento de la plastilina, no es tan fácil. ¿Cómo ayudar ayudar a las personas aún en determinada edad a descubrir eso que hay dentro de ellos y que quizá puedan ser oportunidades para emprender, quizá.
Sí, bueno, yo el primer consejo que les puedo dar es que si tú buscas trabajo para buscar dinero, ya fracasaste. Lo primero que tienes que hacer es ver qué cosa amas hacer y después ver si tienes el talento para desarrollar eso. Y si no lo tienes, pues ver la forma de cómo poder desarrollarlo, ¿no? Ahorita hay un montón de cursos en internet que son gratis, en YouTube encuentras un montón de cosas. Y yo siempre digo que siempre es preferible prometer 3 y dar 5 a prometer 7 y cumplir 6. Yo creo que tienes que empezar por ver para qué eres bueno, cuál es tu misión en esta vida. Porque todos tenemos una misión y nadie me puede decir que no sirve para absolutamente nada. Porque siempre hay un plus. Por ejemplo, cuando yo enseñaba en De Galia, en que es el Instituto de Cocina, yo le decía a mis chicos, ¿no? Ustedes van a ser pasteleros. Ok, perfecto. Y muchos reniegan porque me dicen, por ejemplo, ¿no? Que la pasta de azúcar no es lo mismo que la plastilina. Y yo les decía, ¿y por qué no puedes dar tú ese plus, ¿no? Decirle a tu cliente, pues no, mira, yo no te voy a hacer la figurita en pasta de azúcar, primero porque a las 2 semanas se pudre y la tienes que botar. Te la voy a hacer en plastilina o en alguna masa que se ponga dura y tienes el plus de que cuando termine tu cumpleaños, tu matrimonio, lo que sea, termina la torta, sacas el adornito y lo pones de adorno en tu casa. Entonces, tengo ahora un grupo de chicos y ahora hay una empresa de estos chicos que hacen tortas temáticas pero diferentes, ¿no? Que hacen las tortas ya no con, por ejemplo, con plastilina, sino la hacen con arcilla polimérica. Entonces, ellos terminan la boda y de verdad, son un éxito esos chicos. Porque yo siempre les digo, siempre busquen ir más allá. No hagan más de lo mismo, porque la gente está cansada de ver más de lo mismo. Si lo tuyo es el canto, no hagas las típicas canciones que todo el mundo hace, porque obviamente vas a ser uno más del montón. Siempre busca un plus. Y siempre busca, no solamente que te vean como la persona que quiere destacar, ¿no? Sino con toda la mayor humildad, empieza a trabajar y sobre todo que no te olvides de tu hermano que sufre y que necesita, pues, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, yo tenía talleres con mucha gente, por lo menos el 40% de esa gente era becada, porque yo veía el talento en un niño en una zona marginal del Perú, sobre todo en Lima, ¿no? Y de pronto yo le decía, oye, ¿qué talento tazo tiene? ¿Por qué no vienes a mi taller? Y me decían, no, porque no tengo dinero. Le digo, no importa, ven. Y aunque no lo creas, es como una bola de nieve que esto va atrayendo más gente. De pronto había gente que ya sabe que a mi talleres, no solamente hay niños y jóvenes, bueno, en realidad mi taller es para todas las edades, ¿no? No solamente hay de todas las edades, sino que también vienen niños con escasos recursos, y los mismos papás me dicen, bueno, al menos cuando era presencial, ¿no? Me decían, profe, yo les pedía, por ejemplo, 12 cajitas de plastilina, ¿no? Y de repente me venía un papá con 20 cajas, y me decía, profe, estas 8 cajas son para algún niño que no tenga plastilina. Y así, o hasta he tenido oportunidades en que un papá me decía, profe, pero usted tiene muchos chicos becados, déjeme la oportunidad a mí de yo pagarle por uno de los chicos. Y de pronto empezaron a crearse, primero un proyecto que se llamó Plastilineando Ando, que mira, con mis mismos chicos del colegio, con los mismos chicos de secundaria, de pronto me decían, profe, no queremos ser unos cristianos de pupitre, ¿no? Queremos ir, queremos hacer algo. Entonces, de pronto, mis chicos empezaron a trabajar conmigo, con los niños de la calle, y lo bonito fue que los chicos de pronto comenzaban, los niños de la calle me decían, pero tu taller dura mucho tiempo, yo no puedo dejar de vender una hora, porque si no mi mamá me pega, porque yo tengo que llevar el dinero. Entonces mis propios chicos del colegio los reemplazaban, ¿no? En las esquinas, y ellos vendían, mientras que los niños de bajos recursos, los niños de ambulantes, trabajaban conmigo, mis propios chicos, y de alguna manera ellos como que empezaban a darse cuenta del valor de las cosas que tienen, ¿no? Apreciar mejor, porque me decían, profe, han pasado 2 señores y me han insultado. El otro me decía, profe, yo la verdad, ¿cuántas veces he pasado por esta esquina y ves a esos niños y me he burlado de ellos y ahora sé lo que se siente vender? Hace frío y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, de pronto la gente se daba cuenta de que cuando me apoyaban, no solamente yo recibía el dinero, sino ellos saben que una parte de lo que yo gano también lo destino a la gente más humilde. E inclusive, algo muy sencillo. O sea, yo soy de las personas que cada cosa que aprendo, parto con los demás. Tanto como talleres, como de manera social, ¿no? Mi mamá, cuando estaba con cáncer y estábamos en el Instituto de Cáncer, que se llama el Neoplásicas, yo me acuerdo que mi mamá, cuando todavía pensó que, bueno, que se iba a salvar, mi mamá, que era una mujer un poco amargada con la vida por todo lo que habíamos sufrido, pues de pronto vio a las voluntarias, ¿no? Y me decía, hijo, yo cuando me sane, yo también quiero ser voluntaria y quiero ponerme mi nariz roja y quiero ayudar a los niños a que sean felices, pues, ¿no? Entonces de pronto mi mamá falleció y yo sentía que mi mamá me dijo, oye, te toca a ti, ¿no? Yo no lo puedo cumplir, cúmpleme, te paso la posta. Y por eso me volví clown. Hice un curso de clown cortito nomás, pero, por ejemplo, ¿cómo financiaba yo mis proyectos? Daba clases de clown. Entonces yo creo que ese plus, ¿no? Siempre ese plus. También soy músico, claro. Entonces, como toco cerca de 37 instrumentos, empecé a dar talleres de todos los instrumentos que yo sabía. O de pronto empecé a darme cuenta que lo mío era la cocina, y aparte que cuando yo enseñaba azúcar en el instituto aprendí un montón de tips de cocina, y de pronto empecé a hacer asesorías de cocina y armaba que pasteles y también los vendía. Entonces yo creo que la cosa es no rendirse, ¿no? Si se te cierra una puerta, hay 800 puertas más que se pueden abrir. Si se cierra la 1, anda por la 2, la 3, la 4, no importa, alguna se abrirá. Lo que sí tienes que tener paciencia y sobre todo fe y confianza de que el Señor quiere lo mejor para ti, ¿no? Y que va a ponerte en el momento preciso lo que precisas. Y el Señor ya te acoge, no te va a soltar en el sentido que va a acompañarte, pero también quiere que camines solo. Por eso que tienes el libre albedrío, ¿no? Y decirte tú puedes, porque tú eres mi hijo, ¿no?
Qué gran aprendizaje hoy estamos teniendo a través del testimonio de Raúl, de este trabajo que ha venido realizando por más de 25 años. Y cerrando un poco este espacio, me robó el lema de Raúl: plastilina, plastilina, que se escribe con P de puedo, con P de paciencia y con P de perseverancia.
Para lo que necesiten, lo que de verdad, yo soy una persona que tengo mucha gente que me habla y me pide consejos. Yo de todo corazón, así, yo no crean que es una asesoría que les voy a cobrar, al contrario, yo de todo corazón les puedo brindar todo lo que esté a mi alcance.
Raúl, agradecidos estamos nosotros por habernos dado parte de tu tiempo en este espacio del Último Café. Gracias a todos ustedes también, queridos oyentes, por habernos acompañado aquí en el Último Café. Esperamos que tengan una feliz y bendecida semana.
Tómese el Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.